Es casi incontestable.
Pues, bueno, la pista es importante.
Sí, es para darle ayuda.
Bien, abra sus Biblias, por favor, en el capítulo 6 de Hechos. Capítulo 6 de Hechos. Vamos a estudiar los 15 versículos en esta mañana. Padre, en esta mañana estamos muy contentos porque sabemos que tú nos hablas a través de tu palabra. Tú quieres que nosotros tengamos una relación íntima contigo. Y por eso podemos acercarnos en oración, hablarte y también, Señor, con nuestra atención, escucharte. En esta mañana esperamos recibir tu consejo, Señor, y queremos que nuestros corazones estén abiertos. Queremos estar quebrantados, Señor, para escucharte y para obedecer. Gracias te damos por los ejemplos que vemos en la Biblia, como Esteban, como José, el hijo de Jacob, como Abraham, Moisés, Noé, hombres y mujeres, Señor, que tú nos expones en tu palabra para que nosotros aprendamos de ellos, hombres y mujeres llenos de fe. Queremos ser así, Señor. Bendícenos en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 6 de Hechos habla de un hombre, un joven, que era un fiel, un filigrés de la iglesia primitiva. Dice la escritura referente a Esteban que era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que toda su vida estaba saturada por Dios. Y de este hombre vamos a hablar en los capítulos 6 y 7 la próxima semana. Y en este día habla, o en este capítulo vamos a hablar de el significado primero de su nombre y la y el significado que tiene también espiritualmente el entender lo que él hizo. Hay dos palabras que significan corona en la lengua hebrea, griega, perdón. Una de ellas es diadema. Ustedes saben lo que es una diadema, ¿verdad? Bueno, diadema es lo que usaban los reyes y es un símbolo de dignidad, un símbolo de autoridad, un símbolo de realeza. Y la otra palabra es estáfanos, que significa también corona, estáfanos, de donde proviene el nombre Esteban. Y se trata de una corona de olivos que le ponían a los atletas cuando triunfaban en un deporte, a las personas que merecían, se hacían merecedores de esa diadema, de esa corona. Se le llamaban estáfanos a esa corona. Ahora, las diademas pasaban de una generación a otra en las dinastías, en los reinos, pero las personas que lo recibían no necesariamente tenían que merecerlo, como en el caso de los estáfanos. En los estáfanos solamente los que merecían, los que hacían algo bueno. Pero las diademas eran algo que recibían las personas por herencia. Al hijo primogénito de un rey era el heredero automáticamente del reino. Y vemos en ello que un heredero a la corona en una dinastía no tenía que ser necesariamente una persona buena, una persona digna. Por eso es que han habido reyes buenos y reyes malos, ¿verdad? Y en cambio, cuando hablamos de la corona, estáfanos, estos la obtenían únicamente aquellas personas que vencían, aquellas personas que salían victoriosas en alguna empresa, en alguna cosa. Los capítulos 6 y 7 hablan del ministerio y del martirio de Esteban, un filigrés, un creyente que fue lleno del Espíritu Santo. Y habla de su perseverancia en la fe. habla de su constancia, habla de su moralidad, habla de su manera de ser. Tal era la manera de ser de Esteban, al igual que la manera de ser de los otros seis hombres que fueron elegidos con él como diáconos para servir, que se distinguían entre la congregación, que era una congregación muy grande. Es como que estas gentes, estos hombres, brillaban por su manera de ser. En Apocalipsis 2:10, si ustedes abren sus Biblias, en Apocalipsis 2:10, dice, hablando respecto a la corona que Dios tiene para nosotros, nosotros, siendo hijos del Rey, no recibimos la diadema que vendría a ser la herencia de la corona del Rey, porque nosotros tenemos que merecerla. Eso es, nosotros tenemos que creer, y ese es el merecimiento, creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Y veamos lo que dice respecto a esta corona, Apocalipsis 2:10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esteban fue un creyente fiel, lleno del Espíritu Santo. En la vida de Esteban, nosotros podemos imaginarnos que fue un hombre consagrado. Tal fue su consagración que hasta en el momento en que fue amenazado a muerte, él continuó creyendo. Él no se echó para atrás. Fue un hombre ejemplar, alguien que nosotros podemos buscar imitar. Leamos el versículo 1 al 7. Capítulo 6 de Hechos 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Durante el crecimiento de los niños, y esto los que tienen hijos, los que hemos tenido hijos, sabemos que los niños durante el tiempo del crecimiento tienen cambios corporales, y muchas veces se quejan de dolor. Yo me acuerdo, y mi familia le hacía mucha gracia, cuando tenía mis 14 años, 15 años, empecé a sentir los cambios en mi cuerpo. Y en el pezón, sentía comezón, los varones tienen eso, sentía comezón y sentía un poco de dolor. Y yo estaba muy asustado y le dije a mi papá, papá, me duele el pecho, me duelen los pezones. Y pensaba que era algo malo, y mi papá me dice, mi hijo, esos son dolores de crecimiento, no te preocupes. Y todos tenemos esto, varones y mujeres, ¿verdad? Tenemos ciertos cambios. Y esto nosotros podemos compararlo con los cambios que existen, con la variedad que hay en el crecimiento también de una congregación. Y ocurrió que en el tiempo de la iglesia primitiva, cuando estaba creciendo, los apóstoles no se abastecían. Me imagino que al principio los apóstoles tenían que haber barrido el local, tenían que haber atendido los baños, mejor dicho, los árboles. En aquel tiempo tienen que haber tratado ellos de hacerlo todo. Pero ocurre que una vez que empezó a crecer la congregación, los apóstoles ya no se alcanzaban para estar en la oración, en la preparación también de los mensajes y atender a la gente. Había, de acuerdo a la Escritura, necesidades, como las hay hoy en día también. Pero habían necesidades, por ejemplo, de las viudas, a las cuales les daban ciertas ayudas, cierto apoyo. Me imagino que traerían comida la congregación y luego se la repartían a las personas necesitadas. Pero entre la congregación habían las mujeres de los de las personas que de los hebreos que habían nacido en otros países, en otras naciones. Hablaban naturalmente el hebreo porque eran hebreos, hijos de hebreos, pero al nacer en otro país ellas hablaban también otro idioma. Y por eso es que dice aquí en la Escritura que se quejaron los griegos, significando los de otra habla, los que no eran de habla hebrea. Se quejaron porque sus viudas no estaban siendo atendidas. Este es un problema. Ahora, los problemas los podemos trabajar de distintas maneras. Una de ellas es, llenos del Espíritu Santo, ver la situación y ver que la iglesia, el templo se está llenando de personas y gozarnos y decir, ¡qué alegría! Se está llenando el local. Y pues como se está llenando, se ensucia más. Necesitamos más personas que atiendan en la limpieza. Como se llena el local, como hay más personas, hay necesidades que cumplir. Hay personas que necesitamos en la puerta para que cuiden la puerta. Y todos contentos oramos, le damos gracias al Señor por el crecimiento y nos vamos contentos a la casa. Esa es una manera de tomar el asunto. La otra manera es decir, ¡qué problema! Mira nomás cómo viene tanta gente y están ensuciando el local. Lo bonito que estaba. Y mira las sillas, ya se están ensuciando. Ahora tenemos que limpiarlas. Y la puerta, los pisos, qué problema. Esta es otra manera de ver las cosas. Bien, en esto vemos nosotros dos tipos de personas. Uno, el carácter espiritual. Los frutos del espíritu se ven en el primer grupo, ¿verdad? En el primer ejemplo. Y en el segundo ejemplo estamos viendo los frutos de la carne, como se ve en Gálatas. Renegación, fastidio por lo que hay que hacer. Por eso es que los discípulos, los apóstoles, sugirieron que las personas que iban a ser elegidas para servir fuesen personas llenas del Espíritu Santo. Y una persona que está llena del Espíritu Santo, ¿qué clase de producto, qué clase de obra va a hacer? ¿Cómo va a actuar? Va a actuar por medio de los frutos del Espíritu Santo, que son amor, benignidad, paciencia, ¿verdad? Entonces, las personas que iban a servir tenían que ser personas dispuestas. Y la congregación vemos que fue una congregación también dispuesta, contentos todos. Me imagino que todos han de haber estado deseosos de ser elegidos, porque eran nada más que siete. Y imagínense ustedes que cuando en el capítulo 2 de Hechos se convirtieron 3,000 en la primera predicación. Estamos hablando de una iglesia muy grande, de miles de personas, y entre ellos los apóstoles dicen, vayan y busquen a 7 personas para que sirvan, que tengan estas características, que estén llenos del Espíritu Santo. Fue una de esas características. Bien, veamos otra característica de las personas que tenían que servir. Pablo dijo que la palabra, que nosotros para ser siervos tenemos que amarnos los unos a los otros, con un amor fraternal, dice. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Eso es servicio, prefiriéndonos. Que veo que el hermano necesita algo, voy a atenderlo a él. Porque algún día a lo mejor yo necesito y otro me va a atender a mí. Dice que una mano lava la otra y las dos lavan la cara, dice el dicho, ¿verdad? Eso está en Romanos 12:10. Ahora veamos en Filipenses 2, del 1 al 4. También Pablo nos exhorta. Filipenses 2, del 1 al 4, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. A los elegidos les llamaron diáconos. Pero ven ustedes que primero Pablo nos exhorta en esto, en la forma como un siervo tiene que ser. Pero ahora vemos que a estos elegidos les llamaron diáconos, que significa siervos. Significa una persona, un esclavo, alguien que va a hacer algo por otro. Por lo general, una persona que realiza un servicio en la iglesia lleva el nombre de diácono. Muchas personas creen que el título de diácono es para ponerse muy guapo, muy lindo y esperar que lo sirvan. Yo soy el diácono. Cuando es al revés, ¿verdad? Los diáconos son siervos, tienen que ser personas humildes, personas que estén dispuestas a servir, que tengan el deseo de hacer las cosas. Ese es un diácono. Y tiene sus calificaciones, sus cualificaciones. Veamos en Primera de Timoteo. Abran sus Biblias en Primera de Timoteo para que veamos que el ser diácono es algo muy especial. El ser siervo es algo muy especial. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús le dijo a los discípulos que Él no vino a ser servido, sino a servir? Porque Él vino a ponernos ejemplo. Y el último ejemplo que les puso el Señor fue cuando, después de cenar, dice que se ciñó la cintura, me imagino con una toalla, se sentó y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Ese fue un ejemplo de humildad. Y también les dijo en una ocasión: el que quiera ser mayor entre vosotros, que sea él el más pequeño, el que sirva, el que atienda. Estos son ejemplos bonitos que nos trajo el Señor para que entonces haya armonía en la iglesia. Cuando yo quiero servirlos a ustedes y ustedes quieren servirme a mí, hay reciprocidad, hay humildad, hay deseo de amarse. En Primera de Timoteo 3, Primera de Timoteo 3, habla de los requisitos de los obispos primero, en los primeros versículos, hasta el 7. Y del versículo 8 al versículo 13, habla de los requisitos de los diáconos. Oh, la Biblia es una enciclopedia de toda la sabiduría, de lo que nosotros necesitamos saber. Y dice así, referente a las cualificaciones de un diácono. Dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí el grado honroso y muchas y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bien, qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso es ver cómo el Señor en su palabra nos enseña la forma como nosotros debemos de comportarnos en todo momento. Habla también de los que son obispos, es decir, de los ministros, cómo deben de ser. Y voy a leerlo para que vean que Dios tiene un paralelo en todo. Y des en cuenta la similitud de comportamiento, la moralidad. Vemos en estas cualificaciones tanto de los siervos, los que hacen las labores, vamos a decir, labores no que vamos a menospreciar, porque toda labor en la iglesia es importante, pero labores que pueden hacer los miembros de la congregación, aparte de lo que hagan las personas que tienen responsabilidad como maestros. Pero miren lo que dice respecto a los obispos, después de haber visto el diaconado. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, la palabra neófito quiere decir una persona que todavía no está enseñada en la palabra, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. En esto vemos cualificaciones paralelas, ¿verdad? Hay unidad espiritual. Tanto los ministros como los diáconos, todos tratándose bien. En una iglesia no se deben de dar gritos, porque no hay necesidad. Si yo necesito que se haga algo en la iglesia y sugiero y pido, saben que hay que arreglar el local, hay que limpiarlo, los demás ven de acuerdo a sus responsabilidades y lo hacen, y muchas veces no hay ni necesidad siquiera de pedirlo, sino que todo el mundo está pendiente de hacer su labor. En esto no hay que discutir, no hay que gritarse, todo es en armonía. Así también debe de ser en los hogares, porque un ministro que tiene su esposa y tiene su casa en orden, tiene que hacer también las cosas de esa manera, dando ejemplo a los hijos para que ellos sean los futuros pedestales de la iglesia del Señor. Estos siete hombres, hermanos, fueron humildes colaboradores de los apóstoles, cada uno respetándose en la forma como el Señor los estaba usando, permitiéndoles así a los apóstoles realizar la labor de la enseñanza. De acuerdo a como veo en los ejemplos de la Biblia, de los maestros de la Biblia, Pablo, los apóstoles en general, eran hombres que permanecían en oración, hombres que permanecían estudiando la palabra de Dios. Por eso es que a Pablo lo vemos mencionando versículos, escrituras del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y pone ejemplos. Jesús también nos da ejemplo de cómo él usaba el Antiguo Testamento para enseñar el Nuevo Testamento. Así también los que enseñen tienen que permanecer en santidad, tienen que permanecer en oración y buscando, aprendiendo de la palabra de Dios para poder enseñar a la congregación. El requisito principal de los nuevos colaboradores fue la llenura del Espíritu Santo. Miren el versículo 3, lo que dice. El versículo 3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos, del Espíritu Santo. Cuando dice buscad, quiere decir que no estaban elegidos todavía, ¿verdad? Habían 5.000, 10.000 personas ahí, y entre ellos tenían que buscar, como buscar una aguja en un pajar. Es muy difícil, ¿verdad? Pero les dice, buscad a personas de buen testimonio. Ah, entonces ahora sí tenían que mirar y ver entre los de buen testimonio, ahora ver a quiénes o quiénes estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto de que estén llenos del Espíritu Santo? Eso significa de que estas personas tenían que tener un testimonio especial. En Gálatas 5, miren ustedes, en Gálatas 5, cuando habla de los frutos de la carne y de los frutos del Espíritu, yo me imagino viendo a los encargados de buscar, a los encargados de buscar entre tanta gente a aquellos que iban a servir, buscar la característica de la llenura del Espíritu Santo. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Tenían que buscar personas que tuvieran amor, gozo, que estén contentas a pesar de sus enfermedades, a pesar de sus problemas, que se vean contentos, alegres, confiando en el Señor, que se vea en ellos paz, tranquilidad, serenidad, quiere decir eso, paciencia, es decir, que sean personas que se vea que no se alteren, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Qué hermoso, ¿verdad? Porque de esta manera podían ellos distinguir. Y fueron tan obvias las características de estas personas que eligieron a 7. Entre ellos dice que estaba Esteban, varón del Espíritu Santo. Felipe, a Prócoro, estoy leyendo el versículo 5, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Aquí vemos que no hicieron distinción de cierta grupo étnico, sino que buscaron la característica de la llenura del Espíritu Santo. Por eso es que en una congregación pueden haber de distintas razas, personas que hablen de distintas lenguas, pero delante del Señor todos somos iguales. No hay color. ¿Cómo le llaman a las personas que no distinguen los colores? Daltónicos. Dios no es daltónico. Él no distingue los colores. Todos somos iguales delante del Señor. Eso es lo hermoso del Señor. Porque de esa manera cualquiera puede venir y presentarse delante del trono de misericordia de Dios y saber que vamos a recibir. Porque el Señor nos toma a todos en cuenta. Lo principal es que estemos llenos del Espíritu Santo, dice la palabra. En particular, Esteban, además de ser lleno del Espíritu Santo, dice en el versículo 8 algo más. El versículo 8 dice, Esteban, lleno de qué, dice ahí, de gracia y de poder. De gracia y de poder, es decir, de amabilidad. Siempre dispuesto a ayudar, siempre dispuesto a servir, por eso lo eligieron diácono. Porque una persona que no le gusta servir, no puede ser diácono. Y amable, contento, sin estar fijándose si le dan las gracias o no les dan las gracias. Porque nosotros hacemos las cosas ¿para quién? Es para el Señor. Lo que yo haga es para el Señor. Que ustedes lo reciban es diferente. Lo que ustedes hagan es para el Señor. Que yo lo reciba es diferente. Es bonito decir gracias, pero no es menester. No tenemos nosotros que esperar que se nos agradezca para seguir sirviendo, porque el agradecimiento viene del Señor. Vamos a leer del versículo 8 al 15. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremitiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hasta ese momento, solo los apóstoles se les había, solo a ellos se les había permitido hacer milagros, hacer los prodigios, como dice aquí, milagros, prodigios, sanar a los enfermos. Pero ahora Dios estaba buscando otro derrotero para alcanzar al pueblo judío. Así es como hace Dios. A lo mejor estoy yo predicando aquí como pastor, predicándoles, enseñándoles, y ya tengo la cara azul de hablar, pero en eso el Señor levanta de entre ustedes a alguien y lo llena de poder, lo llena de gracia, le da regalos para que ustedes también hagan cosas portentosas, para que el resto de la congregación vea el poder de Dios. Eso es posible, eso es factible. Y cuando eso ocurre, los demás aceptan, como hicieron los apóstoles. En cuanto se levantaron estos siete hombres a servir, de entre ellos hubo uno que se distinguió. ¿Quién fue ese? Esteban. Porque a más de ser un buen siervo, de tener la voluntad para servir como los otros seis, él tenía algo más, estaba lleno de gracia y de poder. Oraba por los enfermos y se sanaban. Hacía milagros. Eso hizo Dios para usarlo, para que testifique a los judíos. Obviamente, este era el plan de Dios, para que Esteban diera el testimonio de Jesús a los líderes religiosos. En aquel tiempo, había en Jerusalén judíos que habían nacido en otros países. Hablaban el hebreo, el arameo, y también hablaban la lengua del país a donde habían nacido. Y estaban ellos ahí y habían formado grupos étnicos. El barrio de los italianos, el barrio de los andaluces, el barrio de los ecuatorianos, el barrio de los gringos. Todos tenían sus grupos étnicos, ¿no? Estoy exagerando. Y vemos que entre ellos se quejaban porque pensaban que los estaban discriminando, los apóstoles, pensaban ellos que los apóstoles los discriminaban porque no recibían atención las viudas de ellos. Pero no se trataba de que había discriminación, se trataba de que los apóstoles no se abastecían, no se alcanzaban para hacer todas las cosas. Y por eso es que tuvieron que elegir a personas para que ayuden. De entre ellos había unos que se llamaban los Libertos. Los Libertos eran judíos que estuvieron como esclavos de los romanos y luego se les dio la libertad. Y de ahí viene la palabra Libertos, de la palabra libertad. Cuando fueron libertados, les dijeron: estos son los Libertos. Entonces, habían de distintos lugares. Vemos aquí que los habían de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Y todos estos grupos étnicos, sus representantes, entre ellos discutían con Esteban. porque Esteban les daba testimonio. Esteban les hablaba de Dios. Les decía que se convirtieran al Señor. Pero ¿qué ocurre? Que este poder que se veía en Esteban no era otra cosa que la promesa que hizo Jesús a los discípulos en una ocasión. En Lucas 21:15, Jesús hizo una promesa a los discípulos cuando les dijo: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Se dan cuenta? Era una promesa que el Señor les había dicho. Ustedes vayan, no tengan preocupación, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Por esta razón, como no podían discutir con Esteban, entonces no podían encontrarle algo malo, ¿qué hicieron? Contrataron a gente mala para levantarle calumnia, para que esa gente diga cosas malas en contra de Esteban. Sobornar quiere decir pagar. Les dieron dinero para que hablen mal. Bien. La experiencia de Esteban fue muy similar. Lo que estaba pasando Esteban en esos días fue muy similar a lo que pasó Jeremías. No vamos a ir a Jeremías ahora, pero ustedes pueden leerlo después. En Jeremías 19 se ve cómo Esteban y Jeremías pasaron por la misma experiencia de ceguera espiritual. Ellos vieron cómo la gente caminaba tanteando, ciegos. Trataban de darles dirección, pero no querían escuchar. Y así es como está el mundo hoy en día. El mundo vive, pero va a ciegas, tropezando, cayendo. Por eso es que hay problemas en las familias. Por eso es que hay divorcios. Por eso es que hay tanto crimen y por eso es que hay problemas. ¿Por qué? Porque la gente está ciega. Y tanto Jeremías como los apóstoles y Esteban experimentaron esa ceguera espiritual en la gente. Las gentes de las iglesias, los judíos, eran gente muy celosa de la ley de Moisés. Tanto que la reformaron y pusieron sus propias leyes. Por eso es que eran tan exigentes. Ya les había dicho alguna ocasión que en el día sábado, por cuidar la ley, no permitían que sus esposas se vieran en un espejo, porque decían, eso las va a provocar arreglarse, y eso es trabajo, cuando es tan bonito ver a la esposa bien arregladita, ¿verdad? Pero llegaron a extremos los judíos, y también eran celosos del templo, y por eso es que protestaron y pusieron ellos en boca de estas gentes pagadas para que hablen mal de Esteban, diciendo que Esteban había dicho que Dios iba a destruir, que este Jesús de Nazaret iba a destruir el templo. Cuando Jesús se refirió a qué templo, a su propio cuerpo, porque dice, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Pues no entendían las escrituras, estaban ciegos. ¿Qué sucede? Que Esteban fue llevado al mismo concilio que fue llevado Jesús, pero Esteban, en realidad, él no tenía que haber dicho nada, porque en él vieron el rostro resplandeciente, el mismo rostro que los judíos habían visto ya, las generaciones anteriores habían visto en Moisés. Cuando Moisés bajó del Sinaí, recuerdan ustedes, con las tablas de la ley, lo vieron y su rostro resplandecía, porque había estado en la presencia de Dios. Y parece que Dios hizo lo mismo con Esteban. Hizo que su rostro resplandezca y que se vea como el rostro de un ángel de Dios. Para que los judíos, al asociar lo que ellos sabían de la ley de Moisés, las historias que ellos sabían de Moisés, de que recordaran y dijeran, ¡ah, este hombre se ve igual como se vio Moisés! tiene que ser proveniente de Dios. Este hombre tiene que ser enviado por Dios, pero ni siquiera eso quisieron entender, porque estaban ciegos espiritualmente. Para los líderes religiosos, esto no resultó nada extraño entonces al verlo resplandecer, pero no quisieron creer. Con esta señal, Dios les estaba diciendo a los líderes religiosos: este hombre al cual ustedes están persiguiendo, este hombre a quien ustedes están odiando, es un hombre igual a Moisés. Así es como Moisés fue y así es como este hombre es. Bien, hablando de las coronas, quiero dar una ilustración referente a las coronas que nosotros conocemos y a la corona que Dios tiene y a la corona que nosotros merecemos. Las coronas han sido siempre un símbolo de autoridad y de dinastía, ¿verdad? Los reyes las usan. Charles Banks, a quien los historiadores le llaman el Grande, usó una corona de 8 lados, era un octógono, y en cada lado era una placa de oro, y en cada placa tenía incrustados zafiros, tenía incrustado perlas y esmeraldas. Ricardo Corazón de León, ustedes han escuchado de él, usó una corona que era tan pesada que necesitaba a 2 personas a sus lados para que le aguanten la cabeza, de lo grande y pesada que era la corona. La corona de la reina Isabel, ¿saben ustedes que tiene un valor de 20 millones de dólares? La corona que usa en la actualidad. Eduardo II, en una ocasión, tuvo hasta 9 coronas, que eso ya es algo de ponerlo en récords, ¿verdad? Algo especial. Todas las coronas juntas de todo el mundo no se igualan a la corona o a las coronas que Jesús ha usado por la eternidad. En Apocalipsis 19, no tenemos que ir allá, pero en Apocalipsis 19 dice que Cristo tiene muchas coronas. Él usa la corona de justicia, usa la corona de gloria, usa la corona de vida, y Él usa la corona de paz y poder. Pero entre todas estas coronas hay una que sobrepasa por todas las que hemos mencionado. Y esta corona no fue hecha por un gran diseñador, no fue hecha por personas tan hábiles. Esta corona fue hecha por soldados inexpertos y la hicieron a la carrera de momento, y no la hicieron para ponérsela al que la iba a usar haciendo pompa y honor, como se le pone la corona a un rey, que se hace una fiesta, ¿verdad? Se tocan las trompetas, todo el mundo se pone de pie y le da las alabanzas al rey. No, esta corona se la pusieron a alguien y se la pusieron haciéndole burla y desprecios. Esa corona es la corona de espinas. Y esa corona, lo interesante de ella es que esa corona me pertenecía a mí. Yo merecía esa corona. Pero vemos que Jesús la llevó sin necesidad de que yo tenga que remunerarlo, sin necesidad de que yo tenga que pedírselo, sin necesidad de que yo tenga que pagarle algo para que la lleve por mí. Él lo hizo porque me ama. Lo hizo porque Él quiso hacerlo. Yo merecía el dolor de las espinas. Yo merecía haber sentido el calor de la sangre rodando por mis mejillas. Pero fue Jesús el que llevó esa corona. Jesús tomó mi corona de espinas, y me ofreció su corona de vida. Esa es la corona que Esteban llevó, la corona de vida. Así dice la Escritura, que el Señor le puso a él la corona de vida. Así es como nosotros ahora debemos de esperar. Nosotros debemos de continuar en fidelidad, debemos de perseverar en la fe, debemos de perseverar en servicio a su obra, y un día seremos triunfadores y entonces seremos merecedores de la corona estáfanos, que es la corona que se le pone a los triunfadores. Por eso es que Pablo habla de triunfar, Pablo habla de llegar a la meta, y así es como nosotros queremos un día llegar a la meta y estar con el Señor y ser coronados. Dice la Escritura que vamos a recibir galardones. Que no nos preocupemos, que no estemos afanados, sino que tengamos nosotros conciencia de que el Señor está con nosotros. En Gálatas 6:9 dice: pero estoy en Efesios. Gálatas 6:9 dice: no os canséis pues de hacer, ¿qué dice? El bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así es que, hermanos, no desmayemos, continuemos en la fe y perseveremos para recibir las coronas, la corona de vida. Oremos. Padre, te doy gracias en esta mañana por el ánimo que nos das al saber que las cosas que nosotros hagamos no son en vano, que todo lo que nosotros hacemos, Señor, es por amor a ti, pero tú nos recompensas, y un día, Señor, tú nos darás la corona de vida, como dice en Apocalipsis 2:10, que dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.